Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez, educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal, amigo? Qué gusto reencontrarnos. Feliz día de la radio. Esto es Frente al Tablero, ahora en Radio Cultura, la 97.9, donde tenemos un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de este juego. Hoy se cumple casi un siglo, 101 aniversario de la primera transmisión radiofónica en la Argentina. No estabas vos ahí, ¿no?
No recuerdo.
Tabacman debe haber estado.
No tengo memoria de eso.
Alfredito
momento.
Habrá sido uno de esos locos de la azotea, ¿no?
Seguramente, sí.
Y es reconfortante que en esta caja inmensa de emoción y de imaginación haya un lugar, y hayamos encontrado un lugar, para hacer nuestro programa de Frente al Tablero de manera semanal. El primer programa en la Argentina donde hablamos de ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Esta quinta temporada te seguimos contando historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, testimonios con Ever Pérez García cuando está conectado, porque el otro día quedó en el aire.
En el limbo.
Eso. Y la locución a cargo de Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, y los controles acá en la operación con nuestro amigo Leonardo, que siempre no falla nunca, ¿no? Firme. Parece Pavón, nunca falla. Qué jugador Pavón, ¿eh? ¿No hablamos de fútbol? ¿Qué pasa, San Lorenzo? ¿No querés hablar? No.
Pierde.
Dejamos mola de natación, de otras cosas, tenis.
Bueno, fútbol femenino podemos hablar si querés, no, fenómeno.
Y este es mi amigo Andrés Prestileo, que siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Andresito?
Bien, bien, todo bien. Contento porque está fresquito.
12 grados. Esto como te gusta a vos, ¿no?
Sí,
la noche de
ya
Buenos
queda
Aires.
Queda poco de eso, lamentablemente. Queda
sí,
poco.
Sí. No, pero mira que creo que está anunciado lluvia para
sí,
la semana
dicen
que viene
septiembre
todavía.
Empieza fresquito, pero es lo último.
Y bueno, es lo último que nos queda. Sí. Bueno, nos podés seguir a través de la radio, como te dijimos, la 97.9, o también a través de la computadora o del celular. Si vas a la compu, www.radiocultura.com.ar, o bajarte la aplicación gratuita desde Google Play para el celular y también escucharnos. En Frente al Tablero nos gusta hablar de ajedrez educativo, un método transversal de enseñanza, que el docente hable de ciencia pero también transmita valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Y también nos gusta hablar de ajedrez social, por eso hoy, esta parte del ajedrez inclusivo, vamos a conversar con un amigo, con un maestro cordobés, Guillermo Sope, y vamos a conocer la realidad del ajedrez en la provincia de Córdoba. Así como ya hemos hablado muchas veces de lo que sucede en San Luis, ahora vamos a ir un poquito a la provincia de Córdoba. Horacio nos va a hablar del regreso de las Olimpiadas, cuando vuelve en 1950, aquella de Yugoslavia. Graciela Palacio va a leer un tributo a Olga Rubtsova, que fue una ex campeona mundial de ajedrez. Y vos, Andrés, ¿qué preparaste para hoy?
Hoy vamos a volver al mundo de la literatura porque sí. es un aniversario del fallecimiento de don Lope de Vega, nada menos, uno de los más grandes escritores de habla hispana de todos los tiempos.
Poeta y dramaturgo
conspicuos,
español.
Exactamente, y dramaturgo.
Contemporáneo con Ruy López de Segura.
Claro, porque fue...
De Ruiz López,
claro, sí.
En aquella época,
mirá, sí,
1560 alcanzó lo que sería el mundial oficioso.
Así que estamos Ruy López, el de la defensa, ¿no?
Exacto, la defensa española, Ruy López, pero bueno, ese cura, ese fraile claro. que trabajaba en la corte con Felipe II. Bien,
así
que,
y de muchos otros escritores de los más célebres y mayores de la literatura española, porque su vida transcurrió durante lo que se conoce como el siglo de oro, ¿no?
Claro.
De las letras españolas.
Muy bien.
Y el hombre en su obra volcó mucho del ajedrez, y vamos a leer algunas cositas de su.
Muy bien.
Escritas por él.
Hicimos ya las presentaciones, los saludos también para nuestro amigo Claudio Angueira, Mario Serafini, que siempre nos acompaña, y una alegría, porque lo comentamos el viernes pasado, le dieron de alta al maestro, al tordo, a Diego Valerga, al hincha de Platense y del polaco Goyeneche. Así que un abrazo para Diego, para su mujer Paola, para sus hijos Victoria y Octavio, porque después de 24 días de internación y 17 de terapia intensiva como consecuencia del COVID, el tordo, nuestro querido Diego Hernán Valerga, está en casa. Así que bueno, un abrazo de aquí de Frente al Tablero, y después ya cuando pasen un poco los días y esté mejor,
charlaremos de nuevo,
vamos a charlar con él. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y el programa sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Bueno, mientras nos preparamos para hacerle la entrevista a Guillermo Sope, es momento de jugar, de contarte qué tenés que hacer para ganarte este juego de Ruibal, ¿no? Hace casi un siglo, el 27 de agosto de 1920, un grupo de estudiantes de medicina, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, realizaron la primera transmisión radiofónica en Argentina. Desde la terraza del Teatro Coliseo, transmitieron la ópera Parsifal. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar, ¿cuándo se llevó a cabo el primer match internacional de ajedrez que fue transmitido por una radio, y representantes de qué países protagonizaron ese duelo? ¿Cuándo se jugaron y quiénes lo jugaron?
¿Quiénes o de cuáles eran sus nacionalidades, ¿no?
Claro, muy bien. Así que igual, si no sos del palo del ajedrez y querés jugar y ganarte este juego para tu nieto, para tu hijo, para tu sobrino, podés participar igual. Nos das un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter @ajedrezcaichés, a la página de Facebook carlos.ilardo.7 o @diarios de ajedrez. Otras vías de comunicación, el WhatsApp de la radio, 11 55 77 11 92. Lo repito, 11 55 77 11 92. El teléfono de la radio, 4819 9494 9495, o al correo frentealtablero@gmail.com. Minuto antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada.
Muy bien, 23 en Buenos Aires con 12 grados. Vamos a hablar con un amigo, un maestro internacional, cordobés, creo que es del barrio de Alberdi. Con más de 4 décadas de trayectoria en el mundo del ajedrez, fue 2 veces campeón argentino, representó al país en 4 olimpiadas y en 3 panamericanos, rival de jugadores como Naidorf, Larsen, Mekin o campeones mundiales como Smilov o Kasparov. Hace casi una década que se alejó de la práctica magistral y se dedicó a la docencia y a la dirigencia. Es el presidente de la Federación Cordobesa de Ajedrez, dirige la Escuela de Ajedrez del Club Belgrano de Córdoba, siempre los hincha Boca estamos agradecidos con la gente pirata, profesor de ajedrez en la Universidad Católica de Córdoba, teniendo a su cargo diferentes programas en escuelas, en centros de la tercera edad y en centros penitenciarios. Es el único cordobés que posee el título de entrenador de la FIDE. Así que es un gusto saludar a Guillermo Sope. ¿Cómo estás, Guille?
¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que un gusto estar en tu programa.
Bueno, acá estamos con Andrés Pristileo, que es de San Lorenzo. Él también tuvo un pasaje por la B y no le gustan, viste, estos recuerdos.
Yo le dije de hablar de fútbol femenino, pero no lo convencí.
Bueno, ¿cómo está? Sos del barrio de Alberdi, Córdoba, ¿no?
Sí, yo vivo acá cerca del famoso Hospital de Clínicas, sí. Estoy a media cuadra. Ajá. Y de la cancha de Belgrano estoy a unas 3 cuadras. Mira. O sea, estoy en, y donde era también el barrio de un gran cantor que fue el Chango Rodríguez, ¿no?
Claro,
que compuso samba inolvidable en su época. Bueno, y el cordobazo tuvo origen en este barrio también, así que mucha historia.
Mira.
Por suerte está muy lindo el barrio.
Muy conocido.
Se está haciendo un paseo. Está bárbaro.
Claro.
Córdoba. En esta zona le hemos mejorado bastante.
¿Y cómo está el tiempo allá hoy? ¿Está fresco la noche ahora?
Está fresquito, pero sí. Con un pullover de bancas.
Bueno.
O sea, no es tan grave.
Guille, acá junto con Andrés hacíamos la presentación, un poco achicar tu currículum, porque sería extenso, sería para otro programa, ¿no? Hablar de todo lo que hiciste en el ajedrez. Pero para arrancar, ¿por qué sos ajedrecista? ¿Cómo descubriste el ajedrez?
Bueno, es simpático como descubrir ajedrez. La verdad es que cuando era chico a mí me gustaba el fútbol. Cuando tenía 10 años, mi papá me compraba la revista, lo puedo nombrar porque ya no está
sí,
más,
sí.
La revista Goles. Uh-huh. La revista Goles, y bueno, y ahí salió una nota sobre Bobby Fischer.
Mira.
Que estaba en Argentina, fue cuando jugaba con Petrosian.
Claro.
Y bueno, le dije a mi papá que esto del ajedrez, sacó un juego que tenía él y me enseñó a mí, a mis hermanos, mi hermana, casi mellizo, nos llevamos 9 meses y 10 sí. días con mi hermano, una cosa así.
Sí.
¿Viste? Un poco, así que, bueno, la verdad que mi otro hermano también se sumó, así que éramos, y ahí fue una pasión.
Mira.
Descubrí el ajedrez de amor a primera vista.
Claro.
Apenas vi el movimiento de las piezas, chavo el fútbol, por suerte para el fútbol.
Sí. Me dediqué a la... 1971, mirá, ya empezaste a jugar, y en 1987 creo que fue cuando hiciste el título de MI.
Sí, mirá. Sí.
16 sí, años que... después, ya maestro internacional.
Sí, no, y bueno, y tuve el mundial, que jugué, tuve claro. la suerte de jugar con Karpov, el mismo mundial ahí en Francia en el año 77.
Mirá.
O sea, bueno. La verdad que miro para atrás la carrera y la verdad que no me puedo quejar.
Y ahora, bueno, y ahora estás también del otro lado porque sos dirigente. Si te preguntara, ¿qué es más difícil? ¿Ser ajedrecista o ser dirigente en el mundo del ajedrez?
Ser deportista, ajedrecista, tiene una ventaja que de vez en cuando te hacen algún mimo.
Sí.
Sí. Qué bien que jugás, qué buen torneo. Siendo dirigente es imposible, la verdad que... No, es durísimo el ser dirigente amateur, no solamente en el ajedrez, en todos los deportes. La verdad que es un trabajo, nos tiene que gustar mucho la actividad que hacemos para poder hacer esta actividad, porque no tiene recompensa y hay una... yo por ahí veo que es, el primer fusible es el dirigente deportivo.
Sí.
Si algo no funciona, el primer responsable siempre es el dirigente deportivo. Muchas veces no es así. Es gente muy sacrificada que le da mucho tiempo a su deporte porque realmente lo ama.
Sí.
Y bueno, he creado una cierta empatía con los dirigentes después de dedicarme a la dirigencia. Claro.
¿Y desde cuándo pero, sos bueno, presidente?
Y bueno, ahora termino mi mandato.
Sí.
Estoy terminando mi mandato, pero durante 7 años fui presidente de la federación.
Siete años.
Sí, 2 periodos. Yo tengo la convicción de que no se puede hacer más de 2 periodos en ninguna dirigencia.
Sí.
Y así que voy a cumplir con mis convicciones y por supuesto he dejado a la gente que estaba conmigo trabajando y todo en la nueva etapa de la federación, así que están hablando los últimos días de mi segunda presidencia.
¿Y cómo asumiste, cómo estaba cuando asumiste el ajedrez en Córdoba y cómo está ahora, cómo dejás la federación, lo que puedas contarnos?
Bueno, no, la verdad te cuento algo que a mí sí me llena de orgullo, es que cuando asumí la federación había 3 clubes al día en Córdoba, ¿no? En la federación.
En toda la provincia.
Porque la federación nuestra abarca toda la provincia. Es la única federación reconocida, si bien PADA reconoce a tres entidades en Córdoba.
Sí.
Por la provincia de Córdoba y la Confederación de Deportes de la provincia, solamente se reconoce a la federación, ¿no? Ajá. Y bueno, y nosotros tenemos tres clubes en toda la provincia. Ahora me voy y tenemos 52. O sea que claro. La verdad que por ese lado ampliamos muchísimo lo que fue la convocatoria de clubes y de instituciones, asociaciones a la federación, y trabajamos muy bien con las asociaciones que están también, colegas que están afiliadas también a FADA, ¿no?
Claro. Ahí, que, ahí está el Pichi Campana en como.
Sí, está el Pichi, por supuesto, está ahora en deportes. Y en la municipalidad está otro basquetbolista, Medardo Ligorria, que también formó parte de los históricos Atenas, ¿no?
Ah, mirá. Y ellos son los que reconocen a esta federación tuya de la provincia,
sí,
de Córdoba.
Sí, lo reconocen en la federación, porque, bueno, reconocen una federación por el deporte en la, claro, provincia, ¿no? De la ley que tenemos del deporte, sí. Así que, pero tenemos muy buen trato con las otras asociaciones, nunca, siempre hacen algún pedido, nosotros lo canalizamos, ¿no? Eso también me han agradecido, que se pacificó mucho el ambiente en Córdoba, claro. Siempre una federación de conflictos, y bueno, eso fue un trabajo que hicimos gracias con la comisión también nuestra, nos pusimos la idea de no confrontar y tratar de continuar lo bueno que se estaba haciendo, y sobre todo cuando nos venía una agresión o algo, no responder inmediatamente. Claro. Eso es un buen consejo, hay que tomarse un tiempo, después responder, si sigue la agresión, tomar otras medidas. Pero muchas veces uno entra en este juego de las chicanas y no le hace bien al deporte, ¿no?
Bueno, como buen ajedrecista, ¿no? Hay que pensar primero y después hacemos la jugada.
Exacto, sí.
Y escuchan, porque nosotros a veces hablamos de lo que sucede con el ajedrez en el país, a veces ponemos como ejemplo el gran trabajo que hace Claudia Mura, obviamente que cuenta con un respaldo no solo político de parte del gobernador Rodríguez Saá, sino que también hay un apoyo económico y logístico por la Universidad de La Punta. En tu caso, en Córdoba, ¿trabajás con algún presupuesto? ¿Quiénes te apoyan? No. ¿Quiénes son tus...?
Tenemos apoyo institucional, pero no tenemos un presupuesto fijo, es mucho menor a lo que tiene San Luis, a lo que tiene Santa Fe, la verdad que, pero bueno, digamos que tenemos una logística de apoyo, pero no, la verdad que tenemos que gestionar muchísimo nosotros, ¿no? Comparado a otras provincias, digamos el cash que hay para la federación es mucho menor, ¿no? Ahora hemos conseguido algo por esto de la pandemia, con lo cual fue todo para pagar deudas, para pagar la FADA, para pagar la cuota de la Confederación, para pagar por ahí algunas deudas que nos habían quedado, pero la verdad que todas las federaciones en general en Córdoba, no, si bien tenemos mucha logística de apoyo en Córdoba, sí, no tenemos tanto efectivo como tienen otras provincias que tienen más presupuesto. Okay. Entonces, bueno, eso, ¿a qué me refiero? Que tenemos un torneo, bueno, nos dan el lugar, el espacio, pero no es que tengamos un presupuesto fijo anual para cada federación, eso no existe, lo tenemos que gestionar nosotros, ¿no? Okay. Así que bueno.
Ahora, en el llano, por decirlo así, ¿no? Vos hablabas, bueno, tres clubes es una cosa y 52 es otra. 52 clubes, uno imagina que se juega bastante al ajedrez en la provincia, o puede pensar que es algo así. ¿Cómo está el ajedrez en lo habitual, digamos, su popularidad, su juego? ¿Cómo lo ves el escenario?
Es muy popular, la verdad que el ajedrez, por supuesto, le hemos hecho un buen trabajo para que crezca. Yo siempre decía que el ajedrez estaba como una caja de cristal, ¿viste? Tenés un lindo juego, lo metés en una vitrina y lo tenés de adorno, y no lo sacas. La idea nuestra era sacar ese juego y que todo el mundo juegue, sacarlo de la, digamos, de la exposición al ajedrez, porque es un juego muy popular. Sí. Acá, por suerte, tenemos ajedrez hasta en la zona peatonal. Por supuesto, ahora en pandemia está todo, no se hace, pero había un espacio muy interesante de la municipalidad detrás de la catedral, pleno centro de Córdoba, donde, bueno, había un ajedrez al paso. Mirá. Estaba siempre lleno, están las mesitas ahí. Y bueno, y siempre pasaba gente y jugaba, juega mucha gente al ajedrez, faltaba darle esta, digamos, unidad al ajedrez y bueno, y distintos programas para que siga creciendo. Pero es popular, digamos que es un juego popular en Córdoba. ¿Mm? Sí. Pero bueno, hay que mostrarlo, ¿no?
Claro. Bueno, y del mundo del ajedrez, por ahí el más popular es tu nombre, ¿no? Más allá de que hayan vivido en Córdoba, no, nombres como Erich Eliscase o trabajo que han hecho otros como Monier, pero bueno, tu labor, creo que sos el ajedrecista más destacado de la provincia, haber sido campeón argentino, representante olímpico, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo también fui uno de los pocos que se dedicó de lleno al ajedrez, ¿no? Claro. Otros grandes jugadores, pero bueno, tuvieron otras actividades. Claro. Yo pude dedicarme de lleno, fui, digamos, ahí full con el ajedrez y claro, conseguí el título de campeón argentino, que sí, la verdad que eso es una marca. Y bueno, viste, los cordobeses en ese punto sí me reconocen siempre el haber sido el único campeón, el único que consiguió el título en dos oportunidades encima. Así
claro.
Que eso sí, debo reconocerlo, que soy un referente y le agradezco a mi provincia, que siempre que hay algo de ajedrez me convoca. Pero hay otros grandes jugadores que por supuesto no tuvieron la dedicación que yo le pude hacer a full al ajedrez, ¿no? Eso también, estoy recordando a Carlos Boisonet, con el, siempre claro, Raúl Monier, anteriormente Osvaldo Bazán, Rodolfo Redol,
claro,
y hablar de Virginia Burijovic y mi hermana Edith, ¿no? Que eran también grandes jugadores. Pero bueno, hemos tenido representantes olímpicos, Fernando Bertona, ¿viste? La verdad es que una gran tradición de ajedrez, y bueno, sigue ahora, tenemos buenos proyectos también para volver a estar en presente en las Olimpiadas. Yo siempre digo que cuando empecé a jugar al ajedrez teníamos siempre un representante olímpico. Cuando yo empecé a jugar estaba Luis Bronte representando a Córdoba en las Olimpiadas. Después siguió Edith. Y bueno, como ella, después vinieron varios y pudimos estar en la Olimpiada. Raúl Monier, Fernando Bertona, yo varias veces. Bueno, y ahora no tenemos representante de Olimpia. Y eso es lo que me voy un poco con esa pena tenemos que seguir trabajando para conseguir de vuelta a tener un representante cordobés en el equipo olímpico.
Bueno, hay que hablar con el periodista, el amigo Carranza, que haga más notas, a ver si despierta el furor. Guille.
Sí, la verdad es que. Pero es distinto eso, ¿no? Yo creo que la ajedrez Córdoba es popular, pero sacar una figura es difícil.
Es difícil, en todo.
No solamente el talento, ahí tiene que haber un compromiso muy grande del jugador también, ¿no? Y bueno, es complicado repetir esa generación dorada que tuvimos en Córdoba, ¿no?
Claro. Guille, ¿y cómo está el ajedrez en las escuelas, el famoso ajedrez educativo, ¿no? El nene con el guardapolvo jugando la simultánea. ¿Se enseña de manera transversal el ajedrez en las aulas de Córdoba?
Mira, empezó un programa muy interesante. Llegamos a hacer capacitación para los docentes y bueno, nos agarró la pandemia y terminó el programa, terminó, se congeló, digamos. La posibilidad el año que viene de volver a, pero fue una lástima porque había arrancado con todo, con una jornada de capacitación realmente muy convocantes. Como decís vos, el ajedrez es como una herramienta educativa,
claro.
Es muy distinto al ajedrez de competencia, es totalmente distinto. No se busca sacar un campeón, ¿no? Se busca que el ajedrez sea un elemento que ayude a la formación académica, digamos, a la formación hasta cultural del alumno que recibe clase de ajedrez, ¿no?
Sí. Y nosotros charlamos
veremos si el año que viene continúa.
Claro, había buenas referentes. Alguna vez hemos charlado con algunas docentes de Córdoba.
Sí, muy bueno. No, siguen trabajando, pero digamos no como programa, dentro de lo que ya tenían individualmente, ¿no? Si en trabajo incluso hasta en jardines de infantes, tenemos una docente que está trabajando muy bien. Y bueno, hay cosas así que los habíamos tratado de unificar con estos cursos para docentes y la posibilidad de empezar en varias escuelas. Y bueno, como nos pasó a todos, tuvimos que esperar hasta volver a ver si el año que viene podemos volver a reflotar eso.
¿Y desde la federación trabajan con centros de la tercera edad?
Sí, por suerte somos pioneros en ese tema. La verdad que es un programa exitoso. Yo digo que un programa de ese sí estoy muy orgulloso porque lo empezó la gestión anterior.
Sí.
Y bueno, yo lo continué. Yo en ese momento ya trabajaba ayudando en el programa y después lo continué. Y un programa que demuestra que cuando uno hace bien las cosas, supera cualquier meta. Este programa empezó en el gobierno de Cristina Kirchner, siguió en el de Macri y sigue en el de Fernández.
Mira.
O sea, si nosotros hacemos bien las cosas, no hay la excusa de que hay problemas políticos en un programa, no. El programa sigue porque la verdad que eso lo hemos conseguido con el ágilmente PAMI, que es el programa de ajedrez que tenemos en Córdoba, que es un éxito, la verdad.
Claro.
Y continuar la pandemia fue durísimo porque no es fácil que la verdad es que tienen mucho entusiasmo la gente de tercera edad, porque se tuvieron que ayornar con el tema del uso de digital, de claro, la computadora, claro, que no es lo mismo para un joven que para una persona de más de 70 años, sí, tener que empezar a manejar todos estos elementos tecnológicos, ¿no? Y aprender todo de nuevo. Claro. Pero es la única, y el programa continúa así, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con este programa.
Y Guille, en el tema de las cárceles, las personas privadas de su libertad, ¿también llegan con el ajedrez allá en la provincia de Córdoba?
Y por otro programa estamos muy orgullosos, la verdad que ahí tuvimos la suerte de empezar un programa con el Ministerio de Justicia para dar clases en Jaque Mate de la Exclusión, se llama el programa, y estuvimos en Bower, tanto en masculinos como en femeninos, dando clases en San Francisco, Villa María y Cruz del Eje. Mirá. La verdad que era increíble la repercusión de ese programa. También ahora vamos a volver a iniciarlo, porque va a volver la presencialidad en los institutos penitenciarios. También estábamos en el Instituto de Menores. Vamos a ver si lo retomamos, porque ellos incluso hacían los talleres, las propias piezas para jugar al ajedrez. Buscamos dar cursos de capacitación, conseguimos que de arbitraje. La verdad es que un programa que nos lleva de orgullo, con una gran repercusión a nivel mundial también, con ese, lo pudimos llevar a Fiona Mutesi y Robert Catende,
claro,
a Bowen, estuvieron ahí dando contando sus experiencias y jugando. O sea, la verdad que ese programa lo vamos a continuar también ahora en septiembre, ya nos han hablado. Así que bueno, superando la pandemia, y bueno, quedamos ahí. Esperemos, yo voy a seguir colaborando con la nueva gestión, de donde yo pueda. Pero viste, un programa que la verdad muy muy bueno, muy bueno, y que es, creo que hay pocos lugares que lo llevasen adelante de forma tan integral como lo teníamos nosotros, ¿no?
Ahí a la pasada, Guillermo Sope, que es con quien estamos charlando, nombró a Fiona Mutesi, esta chica ugandesa que a través del ajedrez cambió y modificó su vida. No solo salió de Uganda, sino que bueno, vive en Seattle, en Estados Unidos, se ha recibido, creo que tiene el título de licenciada en administración de empresa, creo que algo así, creo que trabaja ahora para Microsoft. Así que bueno, fíjate lo que es el ajedrez, cómo te puede cambiar. Guille, nos quedamos sin tiempo, la verdad que podríamos seguir charlando, y creo que por ahí podemos armar en breve algún día otra charla con nuevos aspectos de lo que hacen tu trabajo ahí en la provincia de Córdoba, aunque te quede poco tiempo al frente de la presidencia.
No, bueno, voy a seguir colaborando. La gente que llega, digamos que no es que son de... mi tesorero pasa a ser presidente.
Claro. Bueno.
No cambio mucho, yo voy a seguir colaborando desde afuera. Pero la verdad te agradezco y me encanta este programa, porque uno puede hablar de estos aspectos del ajedrez que no son solamente los de la competencia. Exacto. Y que nosotros tanto, yo te conozco hace un montón, siempre sí, hablamos de esto, sí, y cómo poder plasmarlo, ¿no? Y llevarlo adelante y ver cómo el ajedrez tiene una llegada increíble, ¿no? Claro. Cómo se puede hacer mucho desde el ajedrez. La verdad es que aportar desde el ajedrez a mejorar todo lo que sea educación, convivencia, ejercitación mental, llegar bien a determinada edad. Bueno, el ajedrez todo puede ayudar. Claro. No digamos que va a cambiar todo, pero sí es una ayuda para que las cosas mejoren, ¿no?
Exacto. Bueno, Guille, te mandamos un abrazo muy grande acá, Andrés, Graciela, a todos los integrantes del equipo. Agradecerte la participación en Frente al Tablero, y bueno, y felicitarte por el trabajo que haces en Córdoba.
Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por este espacio tan lindo que tiene, que yo siempre me bajo los programas, después los escucho. Bueno. Lo mismo que un saludo para la gente que hace el programa de ópera, que también soy fanático de la ópera, así que lo sigo la radio por varios lados.
Buenísimo. Bueno, y un abrazo para todos los hinchas de Belgrano de Córdoba, que de aquí de Buenos Aires, los hinchas de Boca, siempre tenemos un gran afecto. Claro,
hermanos.
Gracias, así que les voy a dar
un mensaje. La Peña bueno. Farré,
Un abrazo, Guille, cariños a la familia, gracias.
Chao, chao.
Pasó el maestro internacional Guillermo Sope, hoy presidente de la Federación Cordobesa, hablando del ajedrez inclusivo y social en la provincia de Córdoba.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Thank you.
Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20:35. Bueno, ya hablé demasiado, es hora que te toca hablar a vos. A
ver, un momento. Respirito.
Momento de efeméride, lástima que no nos está escuchando doña Elida, pero bueno, le mandamos un beso a la distancia, mamá.
Por hoy, pero pronto va a sumarse de nuevo a la legión de oyentes. Te decía, bueno, el 27 de agosto de 1635, hace hoy 386 años, muere en Madrid a los 72 años Félix Lope de Vega y Carpio, escritor, poeta, dramaturgo español del siglo de oro. Para muchos, lo consideran solamente superado por Cervantes entre los grandes escritores españoles. Así que fíjate la talla de este hombre, que se destacó en el arte dramático con obras como Fuente Ovejuna o El mejor alcalde del rey, hombre que renovó las fórmulas del teatro a tal punto que se lo conocía como el Fénix de los ingenios. Cuando hablamos del siglo de oro español, de lo que mencionábamos recién, nos referimos a un periodo histórico en el que florecieron el arte y las letras castellanos, que coincidió con el auge político y militar también del Imperio español. No está enmarcado en fechas concretas, aunque en general se considera que es un poco más de un siglo, entre 1492, año del descubrimiento de América, la publicación de una gramática castellana famosa, y el año 1659, en que España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos. O también puede considerarse fecha del final, el año 1681, en el que muere Pedro Calderón de la Barca, que es el último de los escritores también considerados dentro del siglo de oro español. Lope de Vega había nacido en Madrid el 25 de noviembre de 1562, en el seno de una familia humilde, hijo de Félix de Vega Carpio, bordador de profesión, y de Francisca Fernández Flores. Tuvo cuatro hermanos: Francisco, Juliana, Luisa y Juan. Y fue un talento precoz. A los 5 años ya era capaz de leer y hablar tanto español como latín. A los 10 traducía versos en latín. Y a los 12 años ya había compuesto su primera obra de teatro. Así son los genios, ¿no?
Sí.
Su frondoso historial de romances, era un hombre muy mujeriego, empezó con una mujer que se llamaba Elena Osorio, aunque la relación no duró mucho, esa se fue con otro episodio muy traumático en la vida de Lope, que por eso se tuvo que exiliar 8 años, por los ataques que caían sobre ella y su familia. En ese tiempo se alistó en la Armada Española y se casó con María de Aragón, que es la primera de sus 5 esposas, con las cuales tuvo un total de 15 hijos. Escribió una cantidad enorme de obras literarias, 3.000 sonetos aproximadamente, 1.900 obras de teatro, cientos de comedias, un gran número de poemas, novelas, relatos. Algunas veces se lo criticó por preferir la cantidad a la calidad, pero de todos modos, entre la vastedad de su obra, hay por lo menos 80 que se destacan como obras maestras de la literatura. La obra cumbre para muchos es Fuente Ovejuna, una comedia publicada en 1618. Y Lope de Vega fue un hombre y un escritor ligado fuertemente al ajedrez, que aparece muchas veces en sus obras. La primera, en una pieza de teatro que se llamaba La boda entre dos maridos, que se estrenó en 1598. Pero en su poesía, la referencia al ajedrez, especialmente como una metáfora de la vida, figuran de manera muy habitual. Yo encontré algunos versos suyos que voy a leer aquí porque están bastante lindos. Por ejemplo, una se llama El genovés liberal y dice en una estrofa: piezas somos de ajedrez y el loco mundo es la tabla, pero en la talega juntos peones y reyes andan.
Claro.
Talega es como una especie de bolso.
Claro,
¿no?
Que finalmente van todos para la misma caja.
Se mezclan, nos mezclamos todos al fin y al cabo, ¿no? O esta, que se llama Los Locos de Valencia. Bien parece que esta vida es un juego de ajedrez. O cómo es mudable y vana. Y échase en esto de ver que una pieza blanca ayer puede ser negra mañana.
Muy bien.
Muy, muy bien. La primera información también que dice: oh, gran tabla de ajedrez que con tantas sutilezas te acercas a las cabezas. Oh, vano estudio que advierte que en la bolsa de la muerte baraja el tiempo las piezas.
El espacio que ocupaba el ajedrez en esa época en España y en su vida, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy, tal vez no se sepa tanto, pero claro, es así. En este, la corte, que está dentro de la obra El mejor alcalde del rey, dice: dicen que es una talega donde junta los trebejos para jugar la fortuna, tanto blancos como negros. Vamos, por Dios, a la corte. Y finalmente, en el coloquio del bautismo de Cristo, dos veces los dos guerreros han probado sus aceros, pero Satanás ya ha rompido, así decía, sí, dos lanzas y no ha podido llegar hombre y Dios a veros. Al monte van esta vez, no quieren tener un juez. Ved dónde en franca batalla la pieza negra y la blanca entablan el ajedrez.
Fantástico.
Fíjate cómo, bueno, y en muchas otras obras escritas por él también aparece el juego, ¿no? Buenos Aires, tal vez sabes bien, como tantas otras ciudades del mundo de habla hispana, tiene una calle, en realidad una avenida que lo recuerda, que nace ahí en la avenida Rivadavia, a la altura del barrio de Villaluro, y termina en el límite, cruzando la General Paz, en Villa Devoto. Me quedo para terminar con una frase suya. A mí me gusta buscar algunas frases. Él dice: no hay cosa más fácil que dar consejo, claro, ni más difícil que saberlo tomar.
Exacto. Muy, muy bueno. Muy, y Lope de Vega, para asociarlo un poco con el ajedrez, y esto, bueno, si no me falla la memoria, en 1987, la final entre Karpov y Kasparov se jugó en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega. Esa famosa final que terminó 12-12. Karpov había ganado la partida 23, se había puesto adelante en el marcador 12-11, y Kasparov, obligado a ganar en la partida 24, ganó y empató el match y retuvo la corona. 1987, teatro también, Lope de Vega en Sevilla.
Así es.
Pasó la efeméride con Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
20:42 en Buenos Aires, estamos hasta las 21 aquí enfrente al tablero. Tengo miedo de presentarlo y que esté difónico porque gritó mucho el gol. No sé, me voy a arriesgar. No, a ver, hola Horacio, ¿estás ahí?
¿Qué haces? ¿Cómo te va?
Ah, estás perfecto. Muy bien, cuidás la gola.
Sí, 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 sí.
Sos moderado para gritar los goles.
No sé lo que me hablas.
1-1 salió el clásico, sí, rosarino.
Muy bien, bueno, muy bien.
Bueno, parece.
No estoy muy al tanto, ¿viste?
Parece.
Me parece que voy a tener que empezar a interesarme para contestarte.
No debe saber ni que iba ganando.
Claro, ni siquiera se enteró que iba ganando.
No, no me enteré. No. Bueno. Sí, ahora me acuerdo, sí, puede ser. Bueno, no importa, no importa.
Bueno.
Vamos a hablar de ajedrez.
Vamos a hablar de ajedrez. Llegamos a la mitad del siglo XX. 1950.
Ya llegamos a la mitad del siglo XX del año pasado, pero claro. Y bueno, un poco ese torneo de Budapest, ese torneo de candidatos que bueno fue tan trascendental para la historia del ajedrez, opacó en alguna forma el resto de las actividades ajedrecísticas de 1950, que fueron muchísimas, porque hubo certámenes de todo tipo, de toda fuerza, de muy buen nivel en general. En primer lugar hay que mencionar y resaltar el renacer del torneo por equipos ecuménico por excelencia,
sí,
llamado ahora Olimpiada de Ajedrez, que antes se llamaba Torneo de las Naciones.
Sí.
En esta, la primera edición de posguerra, la anterior había sido, como ya vimos, en Buenos Aires en 1939.
Claro.
Bueno, en esta ocasión este gran certamen tuvo como sede la muy hermosa ciudad de Dubrovnik en Yugoslavia, la llamada ciudad amurallada, en alusión a esas murallas defensivas que datan del siglo XVI y rodean toda la ciudad, una ciudad maravillosa. Allí participaron 84 ajedrecistas, muchos de ellos de primerísimo nivel, defendiendo los colores de 16 equipos de diferentes países, entre los que lamentablemente aún la Unión Soviética no se contaba, no participaba la Unión Soviética en torneos de la FIDE por el momento. Ya veremos que pocos años después lo hizo. Bueno, para nuestro orgullo, la competencia resultó un gran logro del equipo argentino, que ahora estaba reforzado por la presencia del jugador de élite, Miguel Laidorf.
Claro.
El equipo fue uno de los grandes protagonistas del evento, ya que luchó desde el vamos en los puestos de vanguardia y finalmente obtuvo la medalla de plata, es decir, un muy muy meritorio segundo puesto, detrás de la poderosísima formación yugoslava con Grigorich y Pirc a la cabeza.
Sí.
Como logro adicional y no menos importante, Naidorf ganó la medalla de oro en el primer tablero.
Claro.
Y el gran Julio Golbochán ganó la medalla de oro en el segundo tablero. Claro. Y el maestro internacional en ese tiempo, Hermann Pilnik, se alzó con la dorada en el primer tablero de reserva. No es poca cosa ganar 3 medallas doradas en equipos de 5 participantes.
Claro,
4
claro.
Y un suplente. Así que, bueno, la formación nacional la completaron el muy experimentado jugador santiagueño Carlos Guimard y un debutante en esas lides olímpicas, aunque no poco experimentado y con un futuro realmente glorioso para el ajedrez argentino, el legendario gran maestro Héctor Becio Rosetto.
Claro.
Y este torneo fue un preanuncio de las muy notables actuaciones de nuestros equipos olímpicos durante la década del 50, que vamos a ir reseñando oportunamente. Esto no fue todo el ajedrez de este año. Sí. El año tuvo muchísima actividad. En Venecia, por ejemplo, el soviético Alexander Kotov, uno de los mejores jugadores del mundo, se impuso en un muy fuerte torneo de maestros, seguido por su compatriota Smyslov, a quien ya hemos nombrado millones de veces.
Sí.
Pero me gusta mencionar acá que en el quinto lugar, en una actuación excepcional, tal vez una de las mejores de su vida, lo ocupó el maestro chileno René Letelier, muy caro a los afectos de los argentinos, porque luego durante muchísimos años, vivió muchos años, y jugó muchos años al ajedrez ya hasta muy viejo. René Letelier sería un muy asiduo de los torneos organizados en nuestro país, realmente un verdadero personaje y un ser muy querible. Bueno, otro torneo se jugó, por supuesto, que para mencionar desde ya, una nueva edición del campeonato soviético, como mencionamos siempre, esta vez la 18ª, deparó como es costumbre ajedrez de alto vuelo. Esta vez estuvo dedicado a Mijail Chigorin, la figura fundacional del ajedrez ruso, ¿no?
Sí.
Y lo ganó un inspirado Paul Keres. Se llevó el primer lugar. Jugaron 18 jugadores, entre los que jugaban Tolu, Smilov, Boleslavski, bueno, todos los grandes.
Sí.
Olimpiadas aparte, el torneo más importante del año no fue este, sino que fue uno que se jugó en Ámsterdam a mediados de año, y allí se reunió un grupo muy selecto de jugadores. Tampoco jugaron los soviéticos acá, pero ello no fue en desmedro de la calidad del torneo. Y el torneo marca el extraordinario momento ajedrecístico de Naidorf, que como vimos había ganado ganaba la medalla de oro en la Olimpiada, y en una actuación descollante gana este torneo de Ámsterdam, ganándolo invicto. Y para mencionar su éxito, creo que tenemos que decir sencillamente quiénes más jugaban. Jugaba Rejewski, quien durante muchos años disputaría con Naidorf justamente el título honorífico de campeón de Occidente. Jugaba Stadler, jugaba Grigorich y jugaba el campeón mundial Ewe y algunos otros fuertes jugadores. Así que incluso jugaba hasta el veteranísimo Tarpakower, toda una leyenda viviente del ajedrez. Así que este fue el torneo más importante del año. Como verán, hubo ajedrez para todos los gustos durante todo 1950. Y para el viernes vamos a dejar un acontecimiento ajedrecístico más de este año, en una muy interesante y explorada modalidad de nuestro juego, que actualmente, lamentablemente y por obvias razones, se encuentra en declive. El ajedrez por correspondencia.
Claro.
Así que de esto vamos a charlar el viernes.
Mirá qué bien. Y simplemente para el final, para recordarlo por los nombres, por lo que han sido, lo que han significado para la Argentina, decime de nuevo el equipo argentino que alcanzó entonces por primera vez un subcampeonato olímpico, ¿no? En este tipo, como llamamos sí. nosotros, Olimpiada de Ajedrez. ¿Quiénes eran los jugadores?
Estaba Miguel Nagdorf, Julio Golochán, Carlos Guimard, Héctor Roseto y Germán Pilnik.
Claro, tremendo equipo.
Claro, un equipo muy fuerte, no por nada entraron segundos, ¿no? Un equipo muy fuerte. Algunos de ellos jugadores, de esos jugadores todavía no estaban en la cima de su fuerza, digamos así. Sí. Pilnik y Roseto aún tenían mucho para decir, eran jugadores más jóvenes y tenían mucho para decir en el futuro, sobre todo Roseto.
Y en el contexto que vos como ajedrecista, más allá que lo tuyo no sea la super alta competencia, ¿podés imaginarte lo que sería en aquella época poder enterarte de una novedad, de una mejora en una partida, en una apertura, ¿no?
Era muy distinto todo, era muy distinto.
Claro, o sea, ir a jugar contra los mejores, por más que se estaban saliendo de la guerra y estaba todo reconstruyéndose,
claro,
pero bueno, la gente que viajaba de acá no iba con la información de lo que estaba...
El asunto era que... La bibliografía, lo que se había jugado en el último torneo, las últimas novedades, qué sé yo, acá todavía no habían llegado, cuando en Europa estaban diseminadas porque habían más sí. más fácilmente se comunicaba, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre los argentinos o todo lo que iba de América, digamos así, claro. lo que estaba lejos de la meca del ajedrez que era Europa, sí. estaban en desventaja. Claro. Pero eso realza, digamos, verdaderamente la tarea de la gente acá en 1950, ¿no?
Y ahora sí, lo que nombraste, lo que prometés para el viernes que viene, ¿jugaste alguna vez ajedrez por correspondencia?
Una vez empecé a jugar ajedrez por correspondencia, pero no dejé a mitad de camino, no terminé ninguna partida.
Contale un poco a la gente cómo era jugar por correspondencia. Uno tenía un rival por ahí que podía ser de otro país, de otra provincia.
Sí, se jugaba, había torneos internacionales, había torneos locales, se jugaba por correspondencia con la carta, con la estampilla,
sí.
Con una planillita que se ponía adentro, sí. Y bueno, uno hacía su jugada, la mandaba, esperaba que viniera de vuelta, las partidas podían durar 2 o 3 años.
Claro.
Y bueno, pero realmente era importante desde el punto de vista analítico, teórico, porque se podía profundizar mucho en las posiciones.
Claro.
Cosa que hoy en día, bueno, está bastante desvirtuado por el hecho de la computadora.
Sí. Aquí en Argentina.
No, sentido. Sin embargo, todavía existe el ajedrez por correspondencia, con determinadas normas éticas,
claro.
que tengo entendido que se hacen cumplir. Y bueno, nuestro común amigo Enrique Aguiñariz. Sí. Ha sido un fuerte jugador por correspondencia y creo que lo sigue siendo.
Claro, porque vos mandabas tu carta y el rival tiene un plazo para responderte. ¿Y cómo sabemos el plazo? Bueno, el sello, el matasello que te dice...
Con el sello que tiene la
estampita. Sí, bueno, sí. Aquí tuvimos un argentino llamado Juan Morgado,
sí,
que fue subcampeón...
Me vas a spoilear el...
¿Vas a contar eso? Bueno.
Iba a mencionar a Morgado, pero lo podés mencionar, adelante.
No, simplemente que Morgado fue subcampeón mundial y que no fue campeón porque muchos dicen que fraguaron el sello de la pieza postal. Así que bueno, te lo dejo para el viernes que viene.
No voy a hablar de eso.
Es verdad que...
El campeonato mundial de ajedrez postal que se ocurrió en 1950.
Jugó...
Morgado, hablando de ajedrez postal, en la Argentina Morgado es una referencia.
Claro. Juan Morgado tenía una librería de ajedrez integral, ahí en la calle Perú y todos los referentes.
Que todos hemos pasado por ahí alguna vez.
Claro, y él jugaba la final contra un ruso, jugó una defensa Petrov, quedó en una posición que era ganadora la de él y el rival tenía un plazo para responderle. Bueno, y se pasó la fecha. Pero uh-huh. cuando llegó la carta con la jugada correcta, vino con el sello, pero habían fraguado el matasello. Se ve que el ruso tuvo tiempo en ir a un club con amigos y demás y analizar.
Era como se analizaba en aquella época.
Claro, ¿sí? Claro. Sí. Y bueno, me pareció fantástico y espero con muchas ganas lo del viernes que viene. Entonces.
Bueno, Carlito.
Bueno, amigo. Te mando un abrazo grande y felicitaciones por el empate que trajeron de...
Gracias.
Cariño a la familia.
Chao, gracias.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez de los grandes torneos aquí en Frente al Tablero.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos Frente al Tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Y ahora con Graciela Palacio vamos a esta sección Ajedrez con Perfume de Mujer, hoy un tributo a Olga Rubtsova.
Olga Rubtsova fue una jugadora soviética de ajedrez que obtuvo el título de Gran Maestra y ganó dos campeonatos mundiales, el femenino y por correspondencia. Había nacido en Moscú el 20 de agosto de 1909. Y fue su papá, Nikolai Rubtsov, un científico de la Unión Soviética, amigo personal de Alexander Alekhine, el que la acercó al juego. Y aunque en su formación académica alcanzó el título de ingeniera, ella eligió al ajedrez. A los 17 años, en 1926, se adjudicó el torneo juvenil que organizó el diario Pravda. Y un año después, en 1927, ganó el primero de los cuatro títulos como campeona de la Unión Soviética. Triunfó en 1927, 1931, 1937 y 1948. Tras la muerte de su marido, el maestro y promotor de ajedrez, Isaac Masel, Olga Rubtsova volvió a casarse tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Su segundo esposo fue el periodista y entrenador de ajedrez Abram Poliak. Si bien, con la unión de la nueva pareja, su juego tuvo grandes avances, recién en 1956 ella alcanzaría su máximo logro, el Mundial Femenino. En la final, Rubtsova superó a sus compatriotas Rudenko y Bykova. Otra gran conquista de su carrera fue la medalla dorada en la primera Olimpiada de ajedrez femenino en 1957. Rubtsova integró el equipo de la Unión Soviética con Kira Siborikina. Con el paso de los años, Rubtsova se alejó del ajedrez de la alta competencia y se especializó en la práctica por correspondencia. En el certamen disputado entre 1968 y 1972, se consagró en ser primer ajedrecista entre hombres y mujeres que ganó dos mundiales en dos especialidades diferentes, el clásico y el de correspondencia. Olga fue madre de cinco hijos. Y si bien todos jugaron al ajedrez, la menor, Elena Fatalibekova, fue la mejor. Conquistó el título de Gran Maestra y de campeona de la Unión Soviética en 1974. Olga Rubtsova murió en Moscú el 13 de diciembre de 1994. Tenía 85 años, una heroína que jamás será olvidada. Otra perla del ajedrez con perfume de mujer.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Muy bien, final del programa, la consigna, varios participantes. Gracias, Luis Moreira, saludos de Uruguay. Ismael Acosta, saludos desde La Habana, Cuba. Antonio Bulfe, desde Misiones. Fabio Torres, desde Brasil. Y Daniel, de Palomar, dice que va en el auto y nos escucha y que está saliendo todo muy bien. Bueno, cuando se llevó a cabo el primer match internacional de ajedrez que fue transmitido por una radio entre el 1 y el 4 de septiembre del 45. Quienes protagonizaron este duelo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se transmitió por Mackay Radio y Telegraph Company. La Unión Soviética ganó 15.5 a 4.5. Producción, un número, haceme la seña. Ganador del concurso, Luis Migliorero. Luis Migliorero, acá está el juego de ajedrez. Arreglaremos después con la producción y pasás a buscarlo aquí por la radio, por la calle Guido 1566. Andresito, fin de semana en casa, tranquilo.
Sí, sí, seguramente.
Bueno, seguramente. Pasaremos bien. Bueno, macanudo, un beso para todos, un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Los espero con más Frente al Tablero a partir del próximo viernes y bueno. Que siga así la cosa a nivel futbolística. No te encargo más. Por hoy no te encargo más. Bueno, gracias. Nos vemos el viernes próximo. Chau, chau.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.